El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de La Caja de los Cómics, el podcast de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cómic, al cine, al anime, a todo este mundo geek, todo este mundo de la fantasía que nos encanta y que nos gusta tanto hablar de él. Esta emisión va a ser muy especial porque vamos a hablar de la tierrita, vamos a hablar de la sangre, de donde somos, de este pueblo olvidado del aliento de Dios, como dice alguna canción por ahí, no mentiras, vamos a hablar de Latinoamérica y de los héroes o de los personajes que hay en este mundo geek latinoamericanos, que de pronto no tienen mucho ruido, que de pronto uno no sabe y que de pronto ustedes ahorita van a escuchar, ¿cómo así? ¿En serio este tipo tenía ascendencia latinoamericana? Pues sí, vamos a hablar de todos ellos. Y no vamos a olvidar obviamente a los latinoamericanos, a los nacidos acá en el continente. Vamos a intentar hacer un recorrido por los personajes de los diferentes cómics y de las diferentes películas y de las diferentes series, tal vez que hacen parte de la idiosincrasia latinoamericana. Para hablar de todo esto, hoy me acompaña de nuevo una amiga de la casa. Se trata de Natalia González, del Cafecito Freak. Natalia, hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, bienvenidos otra vez. Me siento muy, muy feliz de estar acá. Siento que no me fui.
No, es que bienvenida acá siempre.
Siento que no me fui.
No.
Pero es muy, muy chévere venir a hablar del tema de superhéroes con ascendencia latina. Porque estamos muy acostumbrados a consumir cosas que no son de la tierrita. Entonces estamos acostumbrados a consumir mucho cómic americano, manga oriental. De pronto también algo español, pero no conocemos muy bien lo que se hace acá.
Lo que es de acá, exacto. Y los personajes que en algún momento las personas que los crearon dijeron, venga, digamos que este tipo es de por allá lejos y metámosle sí. Un poquitico de ají, de picante a la historia de la persona. Vamos a comenzar con un personaje que recientemente ha sido conocido por las películas, La última película de la trilogía de Christopher Nolan de Batman. Se trata de Bane. Resulta que Bane, ustedes se acuerdan, esa persona de la máscara en las películas, este tipo musculoso y todo.
El único villano que logró romperle la espalda a Batman.
Exacto. Él resulta que él en los cómics tiene ascendencia mexicana, ¿cierto, Natalia?
Sí, señores. Pues en la fallida película en la trilogía fallida de películas de, por ejemplo, Batman y Robin y eso por el estilo, cuando él hace su aparición, cuentan que ellos estaban en el Amazonas haciendo una investigación. Obviamente no le dan la importancia y la relevancia a Bane, y es solamente el lacayo de Hiedra Venenosa que le aplican un veneno y se convierte en un man verde grandote. Sí, pero en los cómics se le da mucha más relevancia. Es un personaje bastante importante. Es un personaje que entendió que para derrotar a Batman hay que derrotarlo de manera personal y destruirlo en todo el sentido. O sea, no solamente Batman tiene el Joker, sino Bane es uno de los mejores villanos que tiene.
Sí, y no se le da la suficiente importancia muchas veces. Recuerde que en el cómic, que fue una imagen que muy clásica, que ya queda para el recuerdo en la película de Christopher Nolan, el Batman, el caballero de la noche, Asciende.
Sí.
Cuando le rompe Bane la espalda a Batman, así tal cual sucede en las páginas de los cómics, sí, eso fue en los 90.
Eso sacado de viñetas, y lo bacano es que después de eso, Azrael es el que toma el manto de Batman, entonces eso es una parte bastante chévere.
Un Batman muy loco, que es una saga que les recomendamos que tienen que leer, entonces ahí tienen. Vamos a hablar de otro personaje, se llama Cisco Ramón. ¿Usted sabe quién es él?
No.
¿Usted ha visto la serie de Flash, la que están pasando ahorita por televisión,
sí,
en cable?
Sí, él tiene un perfil muy latino, el actor que le está haciendo.
Exacto, entonces resulta que él en los cómics es uno de los mejores amigos de Flash, de Barry Allen. Y él resulta que también por esas cosas de la vida que pasa en las historias fantásticas, en las historias de los cómics y en todas estas cosas, por una u otra razón termina teniendo poderes. Porque en eso es raro, es más raro el que no tiene poderes que el que tiene poderes en todas estas historias. Entonces Cisco Ramón también tiene el poder de vibrar. Tiene inclusive su personaje en las páginas del cómic, se llama Vibe. Él manda ondas y hace que tiemble la tierra y hace que se desbaraten las cosas. Bueno, es una cosa un poco traída de los cabellos, pero hay que recordar también que Cisco es una persona que tiene gran nivel intelectual dentro del mundo de DC Comics y es uno de los...
Lo muestra muy bien en la serie, por sí. O sea, él es un científico.
Otro personaje. Vamos a hablar rápidamente de otro personaje. Esto es aquí como peluqueando voz. Lo que pasa es que hay mucho para hablar. Entonces, vamos a hablar de otro personaje. Se llama White Tiger. Esta es una mujer como con habilidades de ninja. Una niña que tiene un talismán de un tigre que le heredó su papá, el primer White Tiger. No sé si le suene parecido a Black Panther. Uh-huh. Ahí está la cosa. Ella es de ascendencia puertorriqueña. Ella se llama Alaba Alaya. Ella tal vez ustedes la recuerden por una serie animada que pasan en este momento en Disney XD los sábados por la mañana, que son las aventuras de Spectacular Spider-Man, una cosa así, que él aparece con Power Man, con Iron Fist, con White Tiger y con Nova. Son los cinco superhéroes. Es una serie muy, muy, muy buena y tiene cosas muy cercanas a los cómics. Y esta niña hispana aparece ahí. También, aparte que es mujeres, es una mujer, ¿no? Hay un podcast por acá que hicimos también que ya está publicado, para que no olviden, las mujeres más importantes en el mundo de los cómics. También ahí está, esa nos faltó.
Y esa nos faltó en ese especial.
Ahí está, esa nos faltó. Yo quiero ahora tocar un punto muy importante y que me interesa a mí mucho. Por la cercanía que yo tengo con el personaje de Spider-Man, a mí, tengo que decirlo, es el personaje que más me gusta antes de que estuviera de moda. Desde hace muchos años.
Antes de que fuera mainstream.
Exacto, antes de que todo el mundo hablara de él. Pero resulta que Spider-Man en algún momento fue Miles Morales. Miles Morales es el Spider-Man en este momento del universo Ultimate en Marvel. Es una persona, aparte de tener ascendencia hispana, es afroamericano. Es una persona de color. Es un joven que asumió el papel de el rol de Spider-Man cuando el Peter Parker de esa
dimensión.
De esa dimensión murió. Ese entonces es uno de los personajes hispanos. Y hay otro que le quiero decir también, y aparte que tengo especial cercanía también porque somos tocayos. ¿Sabe cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Se llama Miguel O'Hara. Miguel O'Hara. Miguel O'Hara. Él es el Spider-Man 2099. En los 90s, Marvel sacó una serie de revistas con personajes pensados en el futuro. Salió Spider-Man, salió Punisher, si no estoy mal salió Ghost Rider. Bueno, salieron una serie importante de personajes de 2099 que eran ambientados en el futuro. Y allí, en el futuro, en el año 2099, el Spider-Man de ese entonces se llama Miguel O'Hara. Es una persona también, como ustedes se pueden dar cuenta, su nombre hispano y el apellido irlandés. Entonces, pues, bueno, una mezcolancia rara, pero hispano al fin y al cabo. Entonces, ahí tenemos dos Spider-Mans hispanos.
Bueno, también es relevante ver cómo un personaje latino llega a ser uno de los personajes principales de Marvel, porque Spider-Man tiene esa relevancia, es uno de los personajes principales de Marvel Comics. Entonces, que le hayan dado el manto de la araña a un latino es digno de decirlo en este podcast, no. Y que la gente lo conozca.
Claro, yo creo que hay un boom como o una tendencia de todas estas casas, de todas estas publicaciones, como a ampliar que la gente ya, o sea, mejor dicho, que el superhéroe no sea solamente gringo, hay más, el mundo es más grande.
Lo que pasa es que la inclusión del tema empezó con los cómics. Ellos fueron los primeros en hablar de personajes diferentes, de personajes de orientaciones sexuales diferentes, de orígenes étnicos diferentes. Entonces, por ejemplo, ahorita Marvel tiene una heroína libanesa.
Sí, que es Miss Marvel, Miss Marvel.
Que entonces ellos sacan también, incluyendo, digamos, los temas temporales, ellos sacan diferentes tipos de héroes que tienen que ver con diferentes tipos de etnias. Entonces, esta inclusión es muy bacana porque le enseñan tanto a los niños como a los adultos a respetar. Entonces, ¿quién es el siguiente del que vas a hablar?
Voy a hablar de uno que salió en una película que tuvo un éxito en estos días, en el 2016, fue uno de los palos en cine se llama Suicide Squad. No sé si ustedes vieron, si sí, no, no pude, que yo sé, a mí tampoco es que me haya gustado mucho, pero bueno. Ahí, entre todo este Dream Team de villanos, está uno que precisamente es de origen mexicano, que es, no sé si se acuerda de Diablo.
Diablo, sí, origen mexicano, un tipo aguerrido, un tipo que tiene el poder de la piroquinesis, sí, y es un tipo que hasta donde sé, si la cabeza no me falla, él migró hacia Estados Unidos. Y se volvió uno de los líderes de las comunidades latinas. Entonces, tuvo pandilla y demás. Y por eso fue que terminó en el Escuadrón Suicida.
Exacto. Y él, con todo este poder, creo que es uno de los personajes principales, porque en medio de todo tiene un dilema moral ahí, él en su manera de ser, también por los principios que tiene la cultura latina, del cariño a la familia y del respeto a los valores, toda esta cosa. Él lo hace como también ser uno de los personajes más importantes, o por lo menos más interesantes de esa película tan llena de cosas. Él es de California, y en California obviamente está una de las comunidades más amplias de latinos en los Estados Unidos, y allí precisamente es donde aparece tal vez el primer superhéroe latino,
completamente latino,
en la historia de los cómics. Escuche esto.
Aparece el bravo zorro.
¿Sí sabe de quién estamos hablando?
Pues obviamente
de el zorro.
El zorro. De la Z en tu corazón.
Bueno, yo no sé si en el corazón, pero sí, el zorro. El zorro obviamente es un personaje creado también por DC Comics, que apareció ¿en qué año? Eso fue como en 1940 y pico, 60 y pico, no lo sé. Ese sí, ese dato se los debo, pueden empezar a trolearme ya en las redes sociales, porque la verdad no me acuerdo bien en qué año nació.
El zorro fue creado por el periodista norteamericano Johnson McCauley, durante los primeros años del siglo XX. La primera publicación tuvo año en 1919.
Oiga, ve, más atrás.
Y fue traducida a 26 idiomas.
Imagínese, ¿quién no?
La historia de Don Diego de la Vega.
Exacto, eso le iba a decir yo. ¿Quién no soñó con ser Don Diego de la Vega? Haciendo zetas por todo. O sea, ¿quién no le rayó la pared a la mamá con la zeta con un marcador y no lo, mejor dicho, casi no lo acaban a chancla por hacer la zeta con un marcador? Ese fue el primer superhéroe latinoamericano que conocimos, un superhéroe, obviamente, sin poderes. Es una persona, era más el adalid de la justicia. Buscaba ayudar a toda esta comunidad hispana que fue en el momento de la separación de México con los Estados Unidos y, pues, bueno, toda la parte...
Y justo estaba en la parte álgida de la separación, que era California.
Exacto, un gran superhéroe. Ya que empezamos a tocar más para acá, más cerquita, ya vamos a dejar de hablar de los americanismos, ya sabemos que por allá hay un montón de personas que hablan inglés. No, vamos a hablar de los cercanos.
Hablemos de los de acá. ¿Qué tal si empezamos por el santo?
Uy, no me toquen ese vals porque me matan.
¿Que porque me matan?
Sí. Mire, yo le tengo que confesar algo. Yo soy fan de la lucha libre mexicana. Rudos contra técnicos, máscara contra cabellera, eso a mí me parece la maravilla. Y el santo, el enmascarado de plata, es, yo creo que el estandarte de la lucha libre mexicana y de los superhéroes que hubo ya en América Latina, ¿sí o no?
Sí, Rodolfo Guzmán Huerta fue el luchador mexicano conocido como El Santo. Sus historias populares lo hizo famoso. No solamente fue, digamos, luchador, sino también fue un actor y un ícono.
¿Usted se acuerda, además de El Santo, quién era el enemigo del Santo? ¿Cómo se llama eso? El contrincante.
El contrincante del Santo.
Porque enemigo tampoco, o sea, malo no era. ¿Se acuerda de él?
No me acuerdo de él.
Él se llamaba Blue Demon.
El demonio azul,
sí. Claro que sí, Blue Demon, porque era entonces
el enmascarado de plata.
Exacto, entonces era el enmascarado de plata contra Blue Demon. Y eso eran, había unas películas en todo este boom de cine mexicano de los 80s, 70s. Unas películas maravillosas de este par de superhéroes. Les recomiendo que las busquen, tal vez en YouTube se consiguen.
Fueron 5 décadas de este hombre, películas, historietas, y después fue entregado el legado a su hijo Guzmán, y se llamó El Hijo del Santo.
Así es, El Hijo del Santo, que él estuvo acá en Bogotá, le tengo que
confesar, dar ese dato.
En un festival de verano, me acuerdo mucho porque tuve la oportunidad de entrevistarlo y fue una entrevista muy bonita. Le voy a contar una cosa, una anécdota rápida que él me contó. Él decía, era muy difícil para mí, cuando niño, ver que todos adoraban al santo. Tenían sus muñecos, leían las historietas del santo, todos eran el... Para todos el héroe era el santo, y yo no poder decir que mi papá era el santo.
Que mi papá era el santo, sí.
Terrible, terrible para un niño eso. Le voy a contar, quiero que escuche esto. ¿Esto lo reconoce?
No.
Esto es un extracto de una radionovela que se hizo acá en Colombia, que era de Calimán.
Calimán, Calimán.
El hombre increíble, acompañado de su fiel compañero Sorín. Claro, esto también fue un superhéroe latinoamericano. Yo me acuerdo mucho que en los 80 se conseguían unas revistas mexicanas, me acuerdo mucho. De las impresiones, las páginas eran sepias. Lo único que había color era la portada.
Sí.
Y Calimán era un personaje todo vestido de blanco, un personaje tal vez como con influencia hindú, con su turbante blanco,
¿Mente
su capa roja?
¿Quién era él? Calimán nació en noviembre de 1965, fue una de las historietas, o es una de las historietas más vendidas en México, porque todavía se consiguen las reimpresiones. Se publicó desde el primer momento, durante 26 años sin interrupción, y cuenta la historia de un huérfano adoptado por el príncipe de Aldú, Abul Pasha.
Bueno,
no puedo
allá.
Con él, sí.
De por
no
allá.
Imagínate, 26 años sin interrupción, una de las mejores historietas, tuvo radionovela.
Que era lo que escuchábamos al principio.
Sí.
Si usted tiene la oportunidad de buscar en su casa, o de ver por ahí cuando pasa por estas tiendas de antigüedades o algo, y ve una revista de Calimán, por favor no dude en comprarla.
No, cómprela, eso va a tener...
Y si la tiene en la casa, no dude en guardarla, que eso va a valer billete. En serio.
Viajeros, o ninguno, aparte del viejo Ruga,
sigamos con los superhéroes. Vengamos ya al país. Vengamos a Colombia. Ah, no, espérese. Antes de salir de Calimán hay otro que recuerdo con especial cariño, que se llama Águila Solitaria. Que también es una... No, eso sí, casi nadie se acuerda. También eran revistas igual. Portada de color, hojas sepias. Unas historias de un indio apache que tenía los poderes de un águila y que volaba, y tenía también su novia y tenía su hermano, si no estoy mal. Unas historietas que, desafortunadamente tengo que decir, no me vayan a tomar a mal, pero en algún trasteo se perdieron. Las teníamos.
Ay, no.
Yo me acuerdo mucho que mi papá era el que me las regalaba, pero bueno, se perdieron. Águila Solitaria, ese también tienen que tenerlo por ahí. Búsquese Águila Solitaria. Uh-huh. Ahora vengamos ya a Colombia. En Colombia, la movida del cómic es un pequeño nicho que puede tener mucho futuro, o que tiene mucho futuro, si se encuentra cómo desarrollarlo y financiarlo de la manera adecuada. Hay uno muy especial que yo, la verdad, tengo que confesarlo, no lo conocía. Antes de comenzar a grabar el podcast, Natalia me deschivió. Entonces, Natalia, ¿nos cuenta quién es? Cuéntenos a ver quién es.
Bueno, entonces, empecemos por Pumaki. Pumaki es una historieta cómica que cuenta la historia de un gato humanizado, por decirlo así, que tiene dos compañeros. Es una historieta que le escribe un chico de 19 años.
¿De acá de Colombia?
Sí, de acá de Colombia. Y la portada de la primera edición de Pumaki es, digamos, una burla o un homenaje al número uno de Superman. Entonces, tú la pueden buscar, búsquenla como Pumaki. Es un personaje bastante gracioso, es un personaje que producen entre dos personas. ¿Por qué? Porque es que el chico, el original, él era muy bueno haciendo historias, pero muy malo dibujando.
Siempre pasa.
Sí, entonces se unió a otra persona que sí, ya, digamos, vino, le corrigió y sacaron la primera edición, salió para el Sofá del 2008. Ellos estuvieron presentando en Sofá del 2008. Es muy relevante, es bastante bonita. Ahorita no han vuelto a sacar reimpresiones, porque es que sacar impresiones en Colombia es una apuesta bastante fuerte. Entonces están sacando solo ediciones digitales. Entonces búsquenlo, súper recomendado, Pumaki. Se van a reír un montón. Vale la pena nombrarlo acá. El segundo son Los Indignados, por Arquetipo Comics, se llama así la casa de editorial, una historia barranquillera. Son, es un grupo parecido a la Liga de la Justicia y su primera edición se llama Héroes Falsos.
Ok, o sea, pero es ambientado en Colombia.
Es ambientado en Colombia. Ellos tienen sus historias, pasan Barranquilla, Bogotá, las ciudades principales. Y el dibujo es de cualquier tipo de calidad, se compara con la americana. No, por si la estamos viendo, en algún momento la vamos a compartir por las redes sociales.
O sea, aquí lo estoy viendo, me lo está mostrando Nata en la página de Facebook de ellos, y el dibujo es
y
muy
la
bueno.
Historia también es muy buena. Entonces ahorita ya sacaron su segunda edición, hay que apoyar esta historia. Pero también hay una que ya es más conocida, que se llama Sambo Dende.
¿A quién?
Sambo Dende.
Sambo Dende, claro que sí. Es de ese
el
sí
de
me acuerdo
ADN.
Mucho. Ese sí me acuerdo mucho, el que publicó ADN, sí señora. Uh-huh.
Que le suenan regalando, ADN apoyó la historieta, el cómic, y lo estuvieron regalando durante varias ediciones. Y la gente todavía sigue pidiendo a Sambo Dende. Sambo Dende ahorita se está haciendo digital y por ahí hay una que otra reimpresión.
Y como siempre, se pierde el apoyo, se pierde la...
Sí.
¿Cómo se llama esto? Se pierde el boom.
Sí.
Y se apaga la llama y se deja perder.
Lo que le hace falta al universo del cómic colombiano es unión. Porque ellos vienen desde una época de Acme, de la revista Acme, donde se sacaban unas historias muy buenas. Hace poco estuve en la 22 con Séptima. Hay una esta de antigüedades. Y ahí uno consigue, digamos, uno sube ahí por el pie de Plaza Pasteur. Búsquenla. Venden antigüedades de segunda, venden libros de segunda, cómics de segunda, y hay cómics fan de hecho en Colombia. Muy, buenísimo. Muy bacanas, unas historias muy chéveres, fotocopia, pero muy buenas. Entonces,
eso es para apoyar, eso hay que, las personas, vamos a hacer aquí un paréntesis, la persona que está escuchando esto, y si tiene la oportunidad, si usted de pronto quiere invertir o algo, hágalo en esto, créale al mundo geek, el geek, créame que no es el gremio vaciado como puede pensarse, ¿no? Aquí hay plata, aquí se mueve.
Aquí se invierte, ¿por qué creen que estamos nosotros acá?
Aquí se mueve, no. Bueno, estamos buscando que eso produzca, no mentiras, guiño. pero sí, hay que creer en todo esto. Hay que creer en todo esto, que esto es un mundo gigante y que vale la pena.
Charles Okoro sufre un accidente que le cambia la vida. Su abuelo Secundino, educador originario del lejano y evolucionado planeta Mojarra con Plátano, al morir le transmite toda su energía y mucho más.
Hablemos de cosas chéveres, hablemos del profesor Supero. Con poderes
sobrenaturales. Ese también, ese...
Y la cebichica.
Ay, bro, eso... Mire, vamos a escuchar un poquitico al profesor Supero.
El profe Super O.
Gusta tener a toda la familia Largacha completica aquí en la cevichería.
Mire, yo le quiero decir que
es un placer conocerla, señorita.
Si hay algo
Largacha
rescatable y sí, admirable en la televisión colombiana en este momento y desde hace que 5 años que existe, ¿sí? Es el profesor Supero. Una gran idea de, creo que fue de Moura y de Francisco, ¿sí? Si no estoy mal, pues, al fin y al cabo, brillantes ellos. Una que Un par de personajes que ya están metidos en la idiosincrasia colombiana y en el recuerdo, y todos los conocen, y todo en algún momento la ha embarrado hablando y le dicen, ay, profesor.
Sí, eso es. O hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico. Eso creo que es la frase que más se utiliza.
Es un superhéroe también que hay que recordar, y yo creo que ese es el de...
Él es el icónico, él es nuestro Chapulín Colorado.
Uy, escuché que dijo, ¿qué?
Chapulín Colorado. Él es nuestro Chapulín Colorado, colombiano.
Más ágil que pues usted tocó tortuga. El que era, Natalia, porque yo quiero cerrar esta edición de la Caja de los Cómics hablando del superhéroe latinoamericano, el mejor de todos.
Por mucho.
Uy, pero de lejos.
Se los lleva a todos por delante.
Vea, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga y su escudo es un corazón. Es... El Chapulín Colorado.
No contaban con mi astucia.
Síganme los buenos. Claro, ¿quién no creció con eso? ¿Quién no tiene en su corazón
al Chapulín
Colorado? Uno de tantos personajes que tuvo Roberto Gómez Bolaños, uno de los genios de la comedia latina, y que con el Chapulín Colorado precisamente hizo eso, poner al superhéroe torpe, pero que todos vamos a amar, y que al final se sale con la suya.
Siempre se sale con la suya, siempre se queda con la chica. Este es el maravilloso con sus pastillas de chiquitolina.
No, y el
con
chipote, su chillón.
Chipote chillón. No, era lo máximo.
Y las antenitas de vinil.
¿Y qué? Peligro. No, todos, atentos. Las antenitas de vinil detectan la presencia de un enemigo.
Escucha.
Todos mis movimientos están fríamente calculados.
Es que eres muy fuerte, Chapulín.
Esta y tantas otras frases. Es que es realmente el Chapulín Colorado. Además que, mire, no solamente el Chapulín Colorado, sino todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños traspasan fronteras y generaciones. Porque nuestros abuelos los vieron, nuestros papás los vieron.
Nosotros los vimos.
Y seguramente nuestros hijos lo van a seguir viendo. Y los hijos de ellos lo van a seguir viendo. Y es que esto va a ser... Y es que es una cosa que no pierde actualidad, no pierde vigencia. Siempre va a ser un humor bonito, va a ser un humor sano. No, mejor yo parezco como si estuviera tragado el Chapulín Colorado.
No, es que esa es una traga brava. ¿Qué hacemos?
Sí.
Claro. Es lo máximo. O sea, es que cuando el río suena es porque siguen volando.
Exacto. Es de tantas cosas más que nos trae a la memoria el Chapulín Colorado. Y pues con el Chapulín Colorado queríamos cerrar esta emisión de la Caja de los Cómics, que bueno, ya sabemos que América Latina tiene presencia en todo este mundo geek
y Colombia tiene presencia en el mundo geek, entonces es relevante que empecemos a apoyar las propuestas colombianas hacia el cómic y hacia superhéroes, para que nosotros desde casa empecemos a exteriorizar nuestros propios productos, porque aquí hay una industria creativa muy, muy buena, que espero que en algún momento hagas un podcast sobre la historia del cómic colombiano.
Hágale, y traemos invitados.
De una.
Listo. Nata, muchas gracias de nuevo, una vez más, por estar con nosotros.
Bueno, aquí yo feliz desde que me inviten, me encanta hacer podcast, siempre lo he dicho, apoyo el tema podcast, de por sí es una plataforma de contenido muy buena, entonces esperaremos, yo también tendré próximamente un espacio podcast.
Hágale.
Entonces, no olviden seguirme, @uy, pero que talla. Recuerden, en todas mis redes sociales, soy Muñoña, opiniones personales, Trino Feo. Y no olviden también seguir a Cafecito Freak, que se emite todos los jueves entre 4 y 5 de la tarde, porque nunca llegamos puntualmente.
Sí, eso me explicaba la vez pasada. ¿A las 4? No,
entre 4 y 5 de la tarde.
Pendiente. Bueno, está bien, pero también les recomiendo que escuchen el Cafecito Freak. Yo soy Miguel Garzón, mis redes sociales son @mdgarzón en Twitter, el hashtag es #lacajadeloscomics. Ahí pueden dar todos los comentarios que quieran, recibimos toda la varilla que quieran. Sigan escuchando los podcasts de Blue Radio. Hasta aquí esta misión. Larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe. Y síganme los buenos.
¡Síganme los buenos!
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.